Estamos con Miriam Lewin. Aquí Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional te saludan. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días. Espero que nos ayude la conexión.
Por favor. Miriam Lewin, defensora del público, y en este caso hay una cuarta audiencia pública que va a llevar adelante la Defensoría, de la cual formás parte con la conducción, que involucra tanto a Provincia de Buenos Aires como a la Ciudad Autónoma, a CABA. Contanos de qué se trata, Miriam.
Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como ustedes saben, creó la Defensoría del Público de Radio y Televisión. Es un organismo que promueve el derecho a la comunicación y al que todos y todas pueden recurrir cuando ven algo que los ofende, que les molesta en los medios de comunicación. Pueden hacer consultas acerca de por qué, por ejemplo, un cable operador no incluye el canal local en la grilla, cuando no se ven representados, representadas, etcétera, etcétera. No tenemos ningún poder de potestad sancionatoria. Lo que hacemos es acercar posiciones. Y como escuchamos a las audiencias y tenemos en nuestro cargo la defensa de las audiencias de radio y televisión, es que convocamos audiencias públicas, justamente para que las audiencias nos hablen, nos cuenten aquello que ven de positivo o de negativo en los medios de comunicación, para que nos hagan llegar sus propuestas, sus ideas, sus experiencias, y la verdad es que es un ida y vuelta muy interesante, porque con esto, con lo que las audiencias nos comunican, es que empezamos a trabajar en los temas que más les interesan. Entonces ahora, por primera vez, desde que empezó la pandemia, porque nosotros asumimos en junio del 2020, el 24 de junio, o sea, en pleno aislamiento, de manera que todo era virtual, y las primeras audiencias las hicimos en forma virtual. Esta es la primera vez que, gracias a la solidaridad de la Universidad Nacional de Quilmes, vamos a poder contar con un espacio físico en la Universidad de Quilmes para hacer la primera de las jornadas. Es decir que las audiencias van a poder elegir para acercarse a la Defensoría dos formatos. El primer día, que es el 6 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, el formato presencial en la Universidad de Quilmes. Y el segundo, virtual, el 7 de diciembre. Es decir, vamos a tener dos jornadas, nos vamos a desdoblar en estas dos modalidades para poder justamente escuchar qué es lo que vieron durante la pandemia relacionado con el COVID-19, la información relevante para cuidarse, etcétera, etcétera. Pero también, sobre todas las temáticas, los públicos de radio y televisión de la Argentina.
Miriam, en este caso, y para dejarlo bien aclarado, ¿no? Por supuesto, no hay que cumplir ningún requisito en particular para poder participar, es decir, puede ser cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, no hay que tener un título en especial, ni trabajar en algún lado, ni oficiar sino ser simplemente oyente o televidente.
Oyente de radio y televisión, o televidente de radio y televisión, también están muy involucrados los medios digitales, sobre los que lamentablemente todavía no tenemos competencia, pero también es muy útil escuchar cuáles son las experiencias de los distintos públicos en lo que se refiere a medios digitales. Se puede participar con el único requisito de ser residente en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ya tenemos dividido el país en distintas áreas geográficas y vamos cubriendo las distintas áreas geográficas. Primero hicimos región centro, que es Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, después la región noroeste, hicimos la Patagonia también, todas con muchísima participación. Participaron radios comunitarias, participaron estudiantes y profesores y profesoras de universidades y escuelas medias con sus radios universitarias y escolares, participaron personas que trabajan con la temática de la discapacidad, personas preocupadas por la equidad de género, por la violencia de género que a veces se manifiesta en los medios, personas que tienen propuestas con respecto a la publicidad, porque muchos de los medios están en crisis, comerciales y no comerciales, ¿eh? Cooperativos, comunitarios, pero también medios comerciales están en crisis porque su base de sustento, que es la publicidad, con la crisis económica que desató, que desencadenó la pandemia, se las están viendo muy difíciles para subsistir. Es decir, se discutió también la sostenibilidad de los medios. Se acercaron proyectos tanto para la cuestión de la distribución de la pauta oficial como para la generación de clubes de oyentes de distintas emisoras. Y sobre todo hubo mucha preocupación, porque esta problemática se puso en evidencia durante la pandemia, con respecto a la falta de una internet accesible y de calidad. Es decir, muchísimas personas dependieron durante la pandemia, y de esto se ocupaba el decreto 690, que declaraba servicio esencial a internet. Muchas personas dependieron de internet, no solamente para acceder a un medio de comunicación, sino para comunicarse entre sí, para trabajar, para cuidar su salud y para educarse. Y esto puso de manifiesto la gran desigualdad que hay en distintas áreas geográficas. Yo recuerdo, por ejemplo, la dificultad que tuvimos para comunicarnos con un ciudadano del área norte de Santa Fe, una de las áreas más desfavorecidas de la provincia, que decía que tenía internet una hora de madrugada y siempre y cuando no lloviera.
Claro, exacto.
Y otras poblaciones que tenían que salir a la ruta para tener señal de celular. Uh-huh. O sea, no solamente internet, sino también señal de celular. Y esto más que nunca se reveló como algo tan necesario como el acceso al agua potable o a la electricidad, a la energía eléctrica.
Estamos dialogando con Miriam Lewin desde la Defensoría del Público a propósito de estas audiencias que, como bien decíamos y remarcábamos, puede participar cualquier ciudadano o ciudadana de a pie y poner aquí de relieve lo que ve. Pensaba, Miriam, y a ver a vos qué te parece también, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu análisis? Digo, con lo que ha pasado con este chico, con el asesinato por parte de estos dos policías de Cava, de Lucas González, ¿cuánto hay, si es que hay, digamos, si uno puede pensar durante estas últimas elecciones legislativas? La verdad que hubo muchos mensajes de odio, de gente que se dice dirigentes políticos diciendo que algunas personas había que transformarlas en queso gruyer. Digo, ¿cuánto hay, cuánto influyen estos mensajes de odio, si los podemos pensar en esos términos también, y bueno, las responsabilidades de los medios de comunicación?
Por supuesto, nosotros inmediatamente después del asesinato de Lucas González pusimos a disposición, recordamos, nuestras recomendaciones para la cobertura periodística responsable de la violencia institucional. Es decir, no confiar siempre en las versiones oficiales de las fuerzas de seguridad, acudir a otras fuentes. Y esto lo ponemos a disposición no solamente de los y las profesionales de la comunicación o quienes están frente a un micrófono o una cámara. La ponemos a disposición de las audiencias, porque las audiencias tienen que saber qué reclamar. O sea, las audiencias, los y las usuarias de los medios de comunicación tienen que saber que tienen derecho a una comunicación responsable, que no se puede hablar de un enfrentamiento, que no se puede aseverar que encontraron un arma en el auto. Y a propósito, quería expresar mi preocupación, es una preocupación que hace meses tenemos en la Defensoría con respecto a los mensajes violentos contra la comunidad mapuche.
Sí, es tremendo.
Contra las comunidades mapuches. Tenemos ahora que lamentar una muerte, un asesinato en la provincia de Río Negro, pero también en la provincia de Buenos Aires se dan estos mensajes, muchas veces en boca de políticos, otras veces en boca de medios, de comunicadores y comunicadoras. Y esto, los mensajes violentos en las redes y en los medios de comunicación, tienen un efecto en la sociedad concreto. De los medios y desde las redes sociales se pueden generar acciones violentas concretas en el mundo real. La verdad es que el asesinato de un integrante de la comunidad mapuche en Río Negro es algo que, de hecho, vamos a viajar la semana que viene al lugar. Es algo que nos venía preocupando porque observábamos que se estaba incentivando desde los medios de comunicación un discurso violento, un discurso estigmatizante, criminalizante contra la comunidad mapuche. Yo creo que esto tiene que ser una lección. Ya ocurrió, ya tuvimos el asesinato de Rafael Nahuel, ya fuimos testigos de la desaparición de Santiago Maldonado, y esto no tiene que volver a pasar. No más Lucas González, no más Rafael Nahuel, no más Santiago Maldonado.
Miriam, así como nos pasa a nosotros, creo que también a ustedes, ¿no? A veces el hecho de estar en contacto hasta con amigos, con familiares, con personas conocidas que te dicen, llega un momento en que ya no tolero más ver las noticias de actualidad, vas cambiando de canal y más o menos varía un poquito el tinte por el movilero, por el periodista, por el entrevistado que haya en el momento, pero hablando siempre de un mismo tema, dicen, ya me cansan tratándolo siempre de la misma manera, abordándolo en el sentido de a veces el sensacionalismo, el exagerar, el buscarle vueltas que son insólitas a los temas y no tratarlos efectivamente como la nota periodística con la objetividad que esto necesita, ¿no? Este tipo de audiencias sirven también para esto, para que sea un llamado de atención en general, para que los medios y quienes también elaboran las programaciones en general empiecen a ver que tal vez el público está un poco cansado a veces de determinadas formas de hacer las cosas.
Sí, pero lamentablemente algunos argumentos por parte de los productores, las productoras de noticias, tienen que ver justamente con que este tipo de coberturas espectacularizantes o dramáticas o a veces criminalizantes que fomentan estereotipos son las que generan más clics en las páginas digitales o más audiencia.
El morbo.
Claro, se apuesta a esto. Las lógicas de cobertura son estas. Nosotros no pretendemos coberturas objetivas porque la objetividad periodística no existe.
Lógico,
uno no se puede desembarazar de su visión del mundo cuando hace una cobertura. Pero hay algunas pautas que hay que seguir. Claramente, por ejemplo, en el caso de Lucas González, la primera reacción de algunos medios de comunicación fue creer en la versión oficial que se trataba de un grupo de chicos que habían robado y que estaban fugándose,
huyendo, claro.
Cuando en realidad lo que pasó en realidad es que volvían de jugar al fútbol y empezaron a acelerar porque los seguía un auto de civil con gente no identificada, entonces claro. Ellos se sentían víctimas. Ahora, esto tuvo una consecuencia tremenda, pero ¿qué pasó antes? ¿Cuál es la sensación que se genera cuando constantemente desde los medios de comunicación se repiten los hechos de delitos, las coberturas de delitos centradas en determinados barrios, ¿no? El repetir sin cesar una noticia a lo largo del día da la sensación de que ese delito no se cometió una vez, sino que se cometió muchísimas veces. Y esto era algo que no pasaba, obviamente, cuando había un solo noticiero al día en la programación de los canales de aire. Ahora tenemos señales de noticias que, por su misma lógica, pasan una y otra vez.
Claro.
Sí. De manera que uno puede tener acceso a la misma información repetida en varios horarios y esto genera obviamente la sensación de que estamos ante una situación incontrolable. Esto genera miedo y esto genera reacciones en la vida real, genera reacciones en las fuerzas de seguridad, alentadas también por los discursos punitivistas y de mano dura de algunos políticos, y genera también cierta aquiescencia, cierta aceptación por parte de la sociedad que demanda mano dura y demanda mayor seguridad, como si la mano dura fuera la única vía, la baja de la edad de imputabilidad. Esto es realmente muy preocupante, porque la baja de la edad de imputabilidad que se pide desde algunos sectores políticos, está probado que no garantiza que los chicos salgan a delinquir, porque ningún chico de 12 años o 13 años sale a delinquir con el Código Penal abajo del brazo. El hecho de que la Defensoría no tenga capacidad sancionatoria no quiere decir que no tengamos un diálogo permanente. Cada vez que recibimos a través de nuestra página web, y lo hacemos a diario, reclamos acerca de estas coberturas que ustedes mencionan. Y entonces tratamos de, como decimos en las charlas, en los diálogos, de minimizar el daño, es decir, de reducir el daño que se puede producir estigmatizando o estereotipando a los pibes y pibas que viven en barriadas más carecientes, o pibes y pibas que se visten de determinada manera. No sé si ustedes escucharon el testimonio de los amigos de Lucas que decían que nos molestan por la forma en que nos vestimos, como si... Sí.
Bueno, pero vos sabés que el otro día una señora de acá, de uno de un barrio de por acá, a propósito justamente de lo que sucedía, me contaba una situación que le había pasado con el hijo, que dice, venía con la gorrita, me dijo, puesta de tal manera, lo paró el patrullero, lo empezó a pedir, no sé qué, y en un momento le dice, ¿qué tengo cara de chorro? Le dice, y viste, como el policía le dijo, y algo así. Entonces sí, se cambió
la respuesta.
Claro,
pero...
se cambió la gorrita y le dice, así estoy más lindo, le dice, porque, a ver, era porque tenía la gorra, o sea, digamos
sí, es la gorra, es la bermuda, las zapatillas, es un sobre todo es un determinado tono de piel, porque yo estoy absolutamente segura, y en esto hay racismo, evidentemente, que no hubiera sucedido lo de Lucas en otro barrio. Sí. Y con chicos...
Sí, una cuestión de clase también.
Hay determinado estereotipo de lo que ellos llaman el pibe chorro. Uh-huh. Entonces, estuvo muy bien el chico, el hijo de tu vecina, cuando le dijo esto, porque claro, hay cierto estereotipo.
Sí, igual cuando le dijo eso, ¿sabes lo que terminó, no? Tuvo que ir a buscarlo a la policía. Claro, porque como sintió como que lo había desafiado,
como diciendo, te haces el guapito, dale,
claro,
también.
Claro.
Tal cual.
Miriam, te agradecemos muchísimo. Ahí vamos a repasar todas las fechas, porque sí, sigue abierta la inscripción.
Está abierta la inscripción. Si ustedes pueden reiterar, cualquier persona puede participar. Y esto, lo que ustedes nos digan, no va a caer en saco roto. Es decir, no va a ser una mera enunciación. Nosotros preparamos informes, los analizamos con todo lo que ustedes nos digan, y ahí vemos en qué sentido tiene que trabajar la Defensoría del Público, que es la Defensoría y la Casa de las Audiencias.